se comunica Guadalupe Rangel, dice que le robaron hace días su cartera donde llevaba la tarjeta única. No he podido darla de baja por internet ni por WhatsApp. Pregunta a dónde acudir para tramitar esta baja de la tarjeta única.
Bueno, si es Diana, la naranja es a través de la aplicación Broxel. Tiene que contactarse por la aplicación que se tiene que descargar. Y ahí está el número de atención a clientes.
Dice Roberto Ríos que esa profunda unión con los delincuentes ya la vivimos con el PRI, PAN. Por eso exgobernadores y otros funcionarios están presos. Ahora solo se habla de dos, pero antes fueron muchos vinculados con delincuentes. Es lo que dice don Roberto Ruiz. No se crea que nada más se habla de dos, ¿eh? Vamos a ver cómo resulta las investigaciones que están realizando en estos momentos tanto la Fiscalía General de la República como la presión que sigue ejerciendo el gobierno de Estados Unidos. Tomás Jara, Guadalupe, Guadalajara y Zapopan andan inaugurando obras por todos lados, pero solo porque será el Mundial. Así debería ser siempre, es la opinión de don Tomás Jara. Y Jesús Alberto González, en lugar del macroaeropuerto, que arreglen los elevadores y las escaleras eléctricas del macroperiférico, es lo que menciona.
Bien, gracias a José Luis Jiménez Castro, que nos pasa un reporte. Dice que está cerrado Enrique Díaz de León desde Juárez hasta La Paz por un choque bastante fuerte. En este momento hay movilización policíaca en la zona y eso genera afectaciones a quienes circulan en el sentido de sur a norte. Tómelo en cuenta, repetimos, es Enrique Díaz de León de Juárez a La Paz por un choque fuerte en esa zona del centro tapatío. Y por otro lado, una persona que es taxista nos está escuchando, nos dice que es Salvador. Él dice que por Juan Pablo II y la 74 hubo un problema vial, se liaron a golpes los automovilistas, uno sacó una pistola y le dio un balazo al otro esta mañana. Entonces dice que ya llegó la ambulancia y la policía de Guadalajara, desconoce si la persona está herida o falleció, pero un altercado vial terminó en tragedia esta mañana.
Semáforos descompuestos o apagados en Javier Mina, en el cruce de Presa Osorio y otro en Túnez, es el reporte que hace esta mañana Carla Ramírez.
Y para el tema del Mundial, aquí nos hacen llegar una denuncia, una persona que nos escribe, dice que quieren conformarse porque se está cobrando mediante amenazas y hostigamiento a los visitantes del zoológico. En el exterior del zoológico es Selva Mágica, a pagar piso por estacionarse, 100 pesos en la vía pública. Dice que los policías municipales no hacen nada al respecto, que quiso denunciar y le dijeron que la policía le señaló, la denuncia va a ser solo por 100 pesos, quiere proceder. Esta persona dice que no lo hizo porque se dio cuenta de que ellos se alían para obtener algún beneficio o ganancia con estos barbajanes. Dice, delante de mis niñas me amenazaban con hacerle daño a mi camioneta mientras estuviera dentro del zoológico si no accedía a pagar los 100 pesos. Imagínense la cantidad que se reúne, había hasta 60 vehículos alrededor del lugar, en la calzada paseo del zoológico, y hasta ahí, dice, me cayeron y asustaron a mis hijas, así vamos a recibir a los turistas en la justa mundialista. Es su pregunta para la policía de Guadalajara.
Lo investigamos con muchísimo gusto, porque son los espacios libres para los visitantes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que está el estacionamiento del zoológico. Ajá. Cuando se llena hay quien se estaciona por esa de, creo que se llama Calzada Vicente Fernández, pero se estacionan afuera y en un lugar que está dominado por los apartalugares que ya te cobran 100 pesos o dañan tu carro si no pagas. Ahí sí tiene que intervenir la policía municipal, no cruzarse de brazos y decir, ¿a poco va a denunciar por 100 pesos? Oficial, a usted no le importa, usted tiene, claro, que imponer la autoridad.
Entonces, en la parte externa del zoológico.
Así es afuera del zoológico Guadalajara, importante que se hagan operativos en la zona.
Bien, bueno, nos vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Este es el pronóstico del viernes y el fin de semana. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Gris, auditorio, muy buenos días. Este 5 de junio les comento las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana. En el contexto nacional se mantiene la vigilancia al sur de las costas de México, ya que existe una zona de inestabilidad, la cual tiene el potencial de desarrollo ciclónico considerable en los próximos 7 días, por lo que no se descartaría que en el transcurso del fin de semana quizás pudiéramos estar hablando de una nueva depresión tropical. De momento no presenta alguna afectación directa para el país, sin embargo, sí la humedad que esté emitiendo hacia el territorio nacional favorecerá para que se mantengan las lluvias importantes en el sur de las costas de México. Así también detrás de ella, frente a lo que es la zona de Centroamérica, otra zona de inestabilidad ya se vigila porque también presenta un potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Para nuestro estado Jalisco, el día de hoy tendremos combinación de sol y nubes, en algunos momentos del día mayor cobertura nubosa, y esto deja un ambiente agradable, ya que, por ejemplo, para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy la temperatura máxima estará rondando sobre los 26 a 29 grados de manera promedio, y esta condición también agradable se va a presentar hacia las horas diurnas de el sábado y el domingo. Incluso sábado y domingo es posible que la temperatura todavía esté un poco más fresca, pues esperamos mayor cobertura nubosa. Con respecto a la precipitación, se mantendrá hacia el oriente del estado, hacia el sur de Jalisco, hacia zonas montañosas y en área metropolitana de Guadalajara. No descartamos que por la tarde del día de hoy pudiera generarse alguna lluvia dispersa, algún chubasco puntual dentro del polígono metropolitano. Así también es posible que en el transcurso de la madrugada también tengamos algún episodio de lluvia. Ya para lo que es sábado y domingo, la condición también se mantiene de que existe la posibilidad de que por la tarde y hacia horas de la noche también se tenga precipitación en esos días. Son las condiciones con las que cerramos para este fin de semana.
Bien, muy bien, Julio, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de las mismas y te esperamos el lunes con la actualización y el nuevo reporte de lunes y la semana. Gracias.
Claro que sí, con gusto, que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días, Metrópoli, 7:20.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México. El mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcast.
El mundo va contigo con notisistema.com.
El sitio de la
Siete de la mañana con 23 minutos, y bueno, como te decía en el arranque de este programa, Víctor, pues hoy llega la selección de Corea del Sur a Guadalajara. Estará hospedada en el Westin, que se ubica sobre Avenida Las Rosas, es decir,
enfrente de la Expo.
De Expo Guadalajara, uh-huh. Y seguramente tendrá una bienvenida muy cálida. Nos daremos por ahí una vuelta para ver algunos detalles de esta recepción. Por lo pronto, pues ya están los viniles con la imagen de la selección. Va
esperándolos.
Sí, uh-huh. Por supuesto, ya prácticamente para darles la bienvenida. Hay que recordar o hay que destacar que del aeropuerto se dirigirán al hotel para instalarse y realizar su primera práctica el sábado en las instalaciones de Verde Valle.
El gobierno de Monterrey, que encabeza Samuel García, recibió a los japoneses con una tejana. Yo le diría al gobierno de Jalisco que la idea millonaria es mejor regalarles moños charros, ¿no? Que estuvieran bordados por manos jaliscienses y que hubieran tenido algo alusivo al mundial. Sería muy interesante, porque el moño igual no te lo pones, pero te lo llevas de recuerdo. Y los moños que hacen las artesanas jaliscienses son una belleza.
Sí, por supuesto.
En Zapotlanejo,
es amplia la comunidad de coreanos en Guadalajara, y además Corea, uh-huh. No está de moda, sino es una estrategia de sus autoridades precisamente para posicionar a Corea, a sus artistas y a sus personajes destacados en el mundo.
Así es, y bueno, ¿qué más embajadores que BTS, no? Que estuvieron aquí reventando México.
No, hombre, ¿qué te digo?
Muy bien. Oye, un paréntesis rápidamente. Hoy es 5 de junio, mañana es día 6. El 6 de junio cumple años Violet Caroline, y es una niña que hoy tiene 5, mañana va a tener 6, y queremos felicitarla por adelantado, porque nos dice su mamá Montserrat que ella todas las mañanas está atenta escuchando Radio Metrópoli y ya se sabe incluso de memoria algunas de las frases y anuncios de la estación de las noticias. Por ejemplo, ella se sabe este jingle que acaba usted de escuchar de Dulces La Coculense, la sección de las portadas de Jalisco, el anuncio de Julio Preciado y además la efeméride musical.
¿Cómo?
Y para que no te lo diga yo y ni ella, que no lo creas,
hay que escucharlo.
Escúchala, mi querido Luis Durán. Ahí viene Violet Caroline.
Coculense, qué rica citadición.
Bueno, pues feliz cumpleaños.
Está. Feliz cumpleaños, que la pases muy bonito y muchas gracias por escucharnos. Pues las nuevas generaciones que primero son oyentes y más adelante no sabemos si algún día les tocará estar frente a un micrófono.
Así es, y bueno, si mañana te tocan los regalos, que te regalen unos borrachitos de la Coculense muy ricos.
Fíjate que no estaría mal.
No estaría mal.
Bueno, un dulce cumpleaños.
Así
un dulce
es.
Cumpleaños. Bueno, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Son las 7. Sí, ¿no, verdad?
No, ya la pasamos.
Ya la pasamos.
No, se nos falta
7.
Edgar.
Me desconcentré con...
Estamos
la felicitación.
En el cumpleaños.
Nos vamos, perdón, al reporte de seguridad que nos presenta Edgar Flores Maciel. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para todo el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante en temas de inseguridad, lo ocurrido durante las últimas horas. Y voy a iniciar platicándoles sobre un mortal accidente que se registró al filo de las 9:30 de la noche en el cruce de la calle Mercedes Ellis y Teresa Reynoso, en la colonia Insurgentes de la Perla Tapatía, donde un motociclista fue embestido por el conductor de un auto sedán, vehículo que, por cierto, tras el impacto acabó estrellado contra la banqueta, una finca y a punto de derribar un poste de telefonía. Y posteriormente, bueno, pues el tripulante de la moto, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, salió proyectado, contra los volados de la banqueta, sufriendo severos y mortales golpes que le causaron pues el deceso de manera prácticamente instantánea. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el motociclista, pues sí, portando todo su equipo de seguridad, se pone en siga para él una cuadra antes, arranca, y al cruzar la siguiente boca calle, que es justo donde ocurre el percance, lo embiste y lo proyecta este conductor, que no hizo el mínimo intento por pues hacer el alto para cruzar con precaución. Un dato importante que habrá que señalar es pues una omisión grave por parte tanto de la policía de Guadalajara como de policías viales, porque bomberos que acudieron para atender el siniestro por el tema del poste que estuvo a punto de caer, tuvieron que resguardar ellos mismos al conductor del automóvil que estuvo a punto de ser linchado por familiares del motociclista fallecido. Esto ante reiterados llamados que implicaron más de 40 minutos para que alguna autoridad llegara y apoyara a los bomberos y que esto no se saliera de control. Finalmente fueron los propios elementos de Protección Civil quienes contuvieron la situación, haciendo labor no solo pues de su trabajo como tal, sino también de seguridad pública para evitar que esto terminara en una tragedia todavía peor. Y ya casi después de una hora, perdón, llegaron policías de Guadalajara y aplicaron el protocolo de primer respondiente. El tema ya se analiza, hay cámaras pueden pues arrojar datos importantes para conocer el nivel de responsabilidad del conductor del auto, que quedó evidenciado cómo cruzó sin ningún tipo de precaución. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Constitución del municipio de Zapopan y fue la agresión a tiros en contra de un hombre de aproximadamente 35 años que fue atacado a balazos afuera de su domicilio. De esto, bueno, pues en presencia de su pareja sentimental, de su esposa, ella narró a las autoridades cómo varios sujetos llegaron hasta su vivienda. Está ubicada sobre la calle Rafael Vega Sánchez y Santiago Sánchez, en donde, bueno, pues fue increpado por esos delincuentes, por estos gatilleros, lo someten, ella sale para intentar defenderlo, uno de los agresores le propina un puñetazo en la cara a la mujer, la tumba, y entonces comienzan a atacar a tiros a este hombre, que queda con impactos en el abdomen y en la pierna, y fue llevado de urgencia hasta la Cruz Verde Norte para continuar con su atención. Ya se investiga para saber el móvil del ataque. La información que aporte la pareja sentimental de la víctima será fundamental para tener características de los agresores, de los cuales hasta el momento no se ha reportado su detención. Otro hecho relevante ocurrió también en Guadalajara y otra vez se la volvieron a aplicar a la policía tapatía, porque ahora en la colonia de San Juan Bosco, sobre el cruce de Federación y Rita Pérez de Moreno, un vehículo que estaba debidamente estacionado terminó reducido a chatarra y cenizas. Esto luego de un presunto acto vandálico, donde un sujeto roció combustible y lo hizo arder. En cuestión de minutos, el vehículo ya estaba envuelto en fuego. Fueron bomberos tapatíos quienes acudieron para atender la emergencia. Sin embargo, y pese a la pronta reacción, pues el carro quedó completamente incendiado. El propietario dice desconocer por qué motivo, incluso aludía que podría tratarse de una posible confusión, porque dijo él no tenía problemas con nadie. El causante en esta ocasión escapó del lugar y tampoco se reporta su detención. Lo más relevante, compañeros, en temas de seguridad.
De acuerdo, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Antes de ir a la pausa, le comento, ya tenemos más información en torno a este accidente que nos decía José Luis Jiménez Castro. El choque en Enrique Díaz de León está al cruce de la calle Francisco y Madero, ahí enfrente exactamente del expiatorio, en el sentido hacia la avenida La Paz. Lamentablemente, el semáforo que estaba en el punto, pues quedó totalmente caído y quedó como una especie, haciendo una especie de arco entre los dos carriles. Por esa razón, no se puede circular, en este caso ya en el sentido de norte a sur. Tómelo en cuenta, según el dato que tenemos aquí a la vista, no se puede circular porque los dos carriles están afectados ahí en Enrique Díaz de León y Francisco y Madero, en avenida, en la zona del expiatorio, y ahí quiero decir. Y también se estaba reportando que en la zona del Abastos hay otro asunto, un incidente vial y se cierra la circulación, dos carriles de Lázaro Cárdenas a la altura del mercado rumbo a la avenida Colón, son en este caso los laterales, tómelo muy en cuenta, ya hay presencia de agentes de la policía vial.
Bien, hay participación del auditorio, pero también deportes, hacemos una pausa y regresamos con la información deportiva.
Bien, nos vamos a la información deportiva y saludamos a Martín Navarro Vázquez. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información de todo lo que está ocurriendo alrededor. Ya a 6 días de que arranque la Copa del Mundo FIFA 2026, mencionarles que el día de ayer la selección mexicana tuvo partido amistoso y le gana con mucha facilidad 5-1 a Serbia. Esto ante un lleno en el estadio La Bombonera de Toluca y cierra así la preparación para el juego inaugural próximo jueves ante Sudáfrica. El tricolor generó muchas opciones de gol, pero bueno, fue el conjunto de Serbia quien se puso arriba en el marcador con un gol de Stanic y después tuvo que remontar el equipo tricolor y se encontró con 2 autogoles de los europeos, más anotaciones de Johan Vázquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez. Buena victoria del tricolor, está listo para el debut, esto dice el técnico Javier el Vasco Aguirre.
Creo que más allá del partido de hoy, del resultado, mejor dicho, creo que venimos en ascenso, creo, es lo que yo pienso, insisto, pueden estar o no de acuerdo, pero creo que llegamos bien, con buen ánimo, buen espíritu, físicamente bien, recuperando jugadores, yo creo que llegamos en buen punto, sí, creo que se ha conseguido. Y que juegue quien juegue, insisto en ello, estoy tranquilo, es cierto que pues Johan es el único, el central zurdo, y por ahí pues sí es que nos falta un zurdo. Pero puede jugar Romo, puede jugar Chávez, puede jugar Israel, puede jugar, ya lo dije, Montes, que ha jugado en Rusia de esa manera. Que el Piojo es el único zurdo por fuera, pero Orbelín, tenemos también a Gino, podemos jugar de otra manera. Yo insisto, tenemos la enorme fortuna de que tenemos 26 jugadores de un nivel muy parecido.
Lo que señala el Vasco Aguirre, última conferencia previo a que arranque ya la Copa del Mundo. No hay que olvidar que México abre la actividad contra Sudáfrica, juego inaugural próximo jueves, 1:00 p.m. Y bueno, hay más partidos amistosos. La selección de Francia fue sorprendida al caer 2-1 ante Costa Rica, ante Costa de Marfil. España no pudo ganarle a Irak. Empataron al final de cuentas 1-1 en el marcador. Suecia y Grecia empataron también 2-2. Y Chequia, que será rival de México en el grupo A, derrotó 3-0 a Guatemala. Cheque está por llegar el fin de semana aquí a la ciudad de Guadalajara. El día de hoy, al mediodía, estaré llegando al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, la selección de Corea, eso de las 2 de la tarde, para después ser recibida en un hotel que se encuentra por la Avenida de las Rosas. Y bueno, por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, a falta de que se haga oficial, prácticamente es un hecho que Efraín Juárez no seguirá en Pumas. Desde Europa, donde vacaciona, por teléfono le renunció a la directiva y es cuestión de horas para que se haga oficial, con todo y que fue subcampeón con el equipo de la universidad. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora con lo que está ocurriendo alrededor de los chavos acá en el CODE Jalisco, porque la delegación de Jalisco logró nuevamente el récord de medallas de oro en la Olimpiada Nacional. Ya superó ayer las 481, que era el récord que tenía el propio estado de Jalisco. Sin embargo, ayer llegó a 499 medallas y hoy posiblemente en el último día de actividad de esta Olimpiada Nacional, Jalisco pueda llegar a las 500 preseas de oro. Prácticamente los niños, los chavos, los adolescentes están arrasando en la actividad. Jalisco llegará a 25 títulos consecutivos. Los Charros de Jalisco perdieron 5-4 de visita ante los Toros de Tijuana y el equipo fronterizo se quedó con la serie 2-1 que se llevó a cabo en el Mobile Park allá en la frontera. En lo que respecta a otro tema, bueno, el mexicano Eric Portillo sigue sumando preseas. Ahora se llevó la plata el día de ayer, este saltador mexicano, en la Liga Diamante que organiza la World Athletics en Roma. El saltador de altura mexicano subió al podio al registrar una marca de 2.23 metros. El oro se lo llevó el italiano Matteo Scioli. Y para finalizar, bueno, el torero español Morante de la Puebla volvió a hacer historia en Sevilla. El diestro abrió la tercera puerta del príncipe de su carrera tras cortar 3 orejas en la Plaza de la Maestranza, que lució llena y con gran ambiente en la tradicional corrida del Corpus. Los alternantes Juan Ortega y Pablo Aguado se fueron con las manos vacías. Lo que tengo en los deportes, Griselda, Víctor, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Martín, por la información. Ahí están los detalles de los deportes. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos estamos ya haciendo el enlace con Samuel Gómez Luna. Es viernes, así que es momento de escuchar su participación esta mañana con el comentario en temas culturales y la crónica de la ciudad. Así que esperemos tener éxito. Algo está ocurriendo con la plataforma, a ver si no, Lulu, tú nos ayudas para que podamos enlazarlo, porque yo por acá de este lado no... Creo que no pudo entrar igual que Edgar hace un momento. Entonces, en cuanto nos conteste, lo transmitimos. Ya está haciendo el Lulu el intento para que usted no se lo pierda, porque es viernes y la verdad está muy agradable la mañana y además es fin de semana. Vamos relajándonos un poquito. Ya lo tenemos listo. Samuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Adelante con el comentario. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues con el gusto de saludarlos y más que ya los tapatíos estamos gozando venturosamente de la lluvia. Y una de las viejas tradiciones de Guadalajara es que, en Guadalajara por lo menos, se decía que San Antonio nos traía las lluvias y San Francisco se las lleva. Lo que esto me lleva a pensar y platicarles que una vez que decidimos asentarnos definitivamente en este Valle de Atemajac, pues nos dimos cuenta que teníamos al alcance de la mano un río tan poderoso que en los años llamaremos San Juan de Dios y que nos va a servir, entre otras cosas, para lograr una vez que nos asentamos definitivamente y empezó a crecer la ciudad, un molino. Y esto llevó a que la gente comenzara a decirle a Guadalajara como el molino. Venturosamente es que el cabildo determinó que aquella persona que dijera el molino en lugar de Guadalajara, pues iba a recibir una multa. Gracias a eso somos tapatíos y no molineros. Pero un dato interesante es que este río como tal, que en temporada de secas, pues no solamente era un hilillo de agua, sino que con las primeras tormentas nos dábamos cuenta que era un mar-océano, como decían los antiguos, tiene su nacimiento en lo que hoy conocemos como el Parque Agua Azul. Este Edén o este vergel que los tapatíos durante tantos años hemos gozado, y que no fue solamente nuestro primer jardín zoológico, sino que fue un espacio de recreación. Podríamos considerar que fue el primer punto en que los tapatíos tuvimos un filtro natural para que la temperatura no fuera tan agresiva, pero sobre todo la calidad del aire se mantuviera. Y este sitio va a alimentar una serie de imaginaciones, entre ellas las que va a platicarnos el querido maestro don Octavio Paz, ya que decía que las pláticas con sus mayores, principalmente con su abuelo, don Irineo, que por cierto era tapatío, cada vez que mencionaban el parque Agua Azul, pues volvía a su mente esta imagen de un edénico paraíso, un sitio en el que la vegetación era tan amplia, en que los chopos de agua se podían apreciar, que bueno, para él alimentaba la fantasía que posteriormente nos vamos a ver reflejado en su poesía. Un dato muy interesante, o al menos a mí me lo parece, es que históricamente Guadalajara había sufrido problemas por la falta de agua. Actualmente sabemos que a cierta profundidad, bueno, pues se encuentran una cantidad también de mantos freáticos sumamente importantes que podrían ayudarnos a solventar estos problemas de forma. Y la situación viene todo ello porque cuando Guadalajara se encontraba todavía en un desarrollo, y estamos platicando prácticamente del siglo XVIII y hasta el XIX, lo que hoy conocemos como parte del Agua Azul fue considerado durante mucho tiempo con el nombre de los mojeros, porque la gente viajaba hasta ese sitio a coger el agua que se podía encontrar. Posteriormente tuvimos un gobernador tolentino que no solamente va a poner en raya parte de la inseguridad que asolaba nuestra ciudad, sino que uno de los problemas para él más importantes era solventar la carencia de esta agua. Así que se terminó comprar lo que hoy conocemos como el Parque Agua Azul a una de las familias poderosas de ese entonces en la ciudad. Lo que pretendía hacer el gobernador era que se pudiera extraer directamente del Agua Azul este líquido y que fuera trasladado a la prisión de Escobedo, donde hoy se encuentra el Parque de la Revolución, y en este sitio se podía distribuir el agua. Evidentemente que los tapatíos nos horrorizamos porque sabíamos que almacenar el agua en un sitio como era la prisión, pues era mucho más fácil que nos pudiéramos enfermar. De ahí entonces que se determinó que había que buscar otra forma de solucionar este problema del agua. También un dato muy importante, sabemos que ahí cercano al Parque Agua Azul tenemos la primer Casa de la Cultura, la Casa de Cultura Jalisciense, que el mismo gobernador don Agustín Yáñez, con esta visión de gigante que siempre tuvo, pretendió regalarnos a los tapatíos y particularmente a los jaliscienses. Y el maestro José Cornejo Franco, el eterno bibliotecario, el guardián de los tesoros literarios también de nuestra ciudad, pues no solamente se molestó con don Agustín, sino que decía que por la cantidad de ojos de agua era propenso a que ese sitio tuviera mucha humedad. El maestro José Cornejo Franco no se equivocó, y bueno, pues sabemos que la biblioteca, que actualmente se encuentra en lo que es Zapopan, muy cerca del conjunto de los Belenes, bueno, pues ahí va a encontrar un asiento, esperemos, definitivo. Lo interesante de todo esto, mis queridos amigos, es que ahora con estos temporales de lluvia, pues podemos los tapatíos recrearnos y también pensar la manera en que se puede utilizar toda esta agua que muchas veces se desperdicia. Pero, si ustedes están de acuerdo, podríamos platicar en las próximas emisiones quizás sobre uno de los temas que la gente ha notado que más le apasiona y tiene que ver propiamente con dotarle a la ciudad de Guadalajara con agua, y me refiero a los túneles, en el cual la figura del padre Buceta no solamente es importantísimo, sino que también gracias al vino mezcal es como los tapatíos vamos a solventar este problema de agua, que bueno, sabemos que sigue siendo uno de los temas y más por lo que el CIAPA parece que cada día sigue tratando de resolverlo.
Pues muchísimas gracias, Samuel. ¿Qué fin tuvo el agua del Agua Azul? ¿Se que la lograron contener en algún tipo de cisterna? ¿Se secó? ¿Terminó por invadir la ciudad todo y terminarse las zonas de absorción?
Digamos que fue un poco de todo, porque sí tenemos registros de que no solamente amplios lagos ahí, sino que hay imágenes que nos demuestran que se llegaba a practicar algún tipo de canotaje. También era muy común que en la época de la Revolución veíamos imágenes donde se veían las famosas Juanitas y los Juanitos bailando parte de estas islas. Sin duda alguna fue un conflicto multifactorial. Recordemos que muy cerca de ahí, en la colonia San Carlos, se encuentran las oficinas centrales del CIAPA. Bueno, pues esto nos demuestra que de ahí se empezaba a suministrar parte también de este líquido. Lamentablemente, pues el Parque Agua Azul, como fue esperado por muchas personas, pues tuvo una serie de cambios que parece que pasaron al abandono, cuando también, hay que decirlo, pues los colomos comenzaron a tomar una especial publicidad en estos momentos. Creo que es importante también detenernos a revalorar y replantearnos las cosas porque tenemos un pulmón prácticamente en el centro de la ciudad. Y ojalá que logremos tener la suficiente conciencia las autoridades, pero sobre todo los ciudadanos, para saber que esos sitios se pueden recuperar y volver a hacer de Guadalajara una ciudad vergel.
Sí, que de algo sirvan las torres que están construyendo alrededor y por la Casa de Independencia, ¿no? Si ojalá se va a repoblar, pues que aprovechen el parque para hacer ejercicio, para convivir.
Ojalá que así fuese.
Muy bien, Samuel, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan un bonito día.
Igual para ti, Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro comentarista y además colaborador del programa Punto y Seguido.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos de una vez a la información de los espectáculos. Ya estamos listos para escucharte. Adelante, Katia Plasencia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues obviamente es viernes y hay estrenos, y yo sé que hay algunos que les van a fascinar. Y es que llegan para los fanáticos de la acción, de la aventura. Ahora sí, ya pueden disfrutar Amos del Universo. Es esta película de las más esperadas de la temporada, dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicolas Galitzine. La cinta lleva nuevamente a la pantalla grande la historia de He-Man. La trama sigue al príncipe Adam, quien después de 15 años lejos de su hogar, regresa a Eternia tras ser guiado por la Espada del Poder. Y ahí encuentra un reino devastado por el dominio de Skeletor, y con la ayuda de Tila y Duncan, además de Adam, tiene que aceptar su destino y convertirse en He-Man para intentar salvar su familia y a todo su mundo. Y para quienes prefieren las risas mezcladas con el terror, pues llega a las salas Scary Movie, Terroríficamente Incorrecta. En esta ocasión esta película se burla básicamente de las tendencias actuales del cine de horror, incluidos los remakes, las secuelas, las precuelas, los reboots y las llamadas historias de legado. La cinta apuesta por un humor bastante...
A ver, vamos a retomar, Lulú, con Katia la comunicación por la línea ordinaria. Katia, una disculpa, pero nos está fallando el audio por internet, así que vamos a marcarte nuevamente para poder escucharte completo. Denos oportunidad. Ya nos había pasado con Edgar temprano, nos pasó hace rato con Samuel, entonces creo que el problema va a ser directamente de la internet. En cuanto esté resuelto con Lulú, escuchamos otra vez a Katia Plasencia, porque nos quedamos hasta donde pudimos escuchar la de He-Man, ¿no, mi querido Luis? ¿Tuviste esa caricatura o no? Es buenaza, ¿no? Que inició como un juguete, fíjate. Era un juguete, luego se convirtió en una serie y no se pudo. No, se cayó entonces la comunicación con Katia Plasencia. Pues bueno, una lástima. No sé si podamos recuperarla por la otra línea, y si no, bueno, pues entonces... nos vamos con la participación de usted, que nos está también acompañando. Tenemos mensajes, voy con eso en lo que tratamos de hacer o recuperar el enlace. Dice aquí, con el gusto de saludarles, qué bueno que van a quitar las murallas. Mi familia y yo hemos ido a los 7 pozoles y está rico y recomendable, dice el mensaje. Josefina Figueroa, quiero saber si el restaurante de Franny también va a tener vallas que le complicarán en sus ventas. Díganos dónde está y tal vez nos podremos dar una idea. Ayer estuvo Griselda por la zona. Entonces vamos a ver si ella nos puede también dar esa orientación. Nos preguntan si sabemos si se cayó la red de Movistar. Yo no tengo en este momento conocimiento al respecto de que haya algo así. A lo mejor es algo muy focalizado, tal vez de la antena de tu colonia, pero no. Si alguien es usuario de Movistar y también tiene problemas, avísenos. Katia es Movistar, mire, me dice Lulú que Katia es de Movistar, entonces el problema tal vez viene por ahí, no lo sé, vamos a revisarlo. Y nos piden rápidamente plaquetas para Virgilio Tamés Orozco. Hay que contactar a Zaida, dice aquí, al 322-15-03040. Le repetimos, plaquetas del tipo A positivo para Virgilio Tamés Orozco. El contacto para donar, Zaida, es número 322-15-03040. Otro más nos dice, por ejemplo, aquí... saludos a todos en cabina, felicidades por su trabajo y las entrevistas. Dice, solamente cuando ustedes van y lo dicen en radio, las autoridades hacen caso. Dice, nada más con el señor Monraz, no, él sigue con su actitud. Y me preguntaban por el nombre del pegamento que se mencionó para sostener las placas de los carros. Bueno, ese es un producto que se puede encontrar, por ejemplo, en AutoZone. Es un pegamento para fijar roscas que se llama Loctite. y está disponible ahí en AutoZone. Pregunte por él. Se escribe así, L-O-C-T y latina T-E. Así lo encuentra. Y es para fijar, por ejemplo, tornillos, tuercas, roscas, y es muy útil para que no se le caiga la placa del vehículo. Otro más nos dice por acá, acudí a la clínica 78 del IMSS, estacioné mi carro a un costado y cuando salí estaban poniendo ya unos postes. Me comentó una empleada que esos lugares eran exclusivos para los empleados. Pregunta, ¿ellos sí se pueden adueñar de los lugares públicos y los derechohabientes que no tienen derecho o qué? Dice Gilberto Rodríguez. Hay que preguntar más bien con el Ayuntamiento de Guadalajara si tienen permiso los empleados de la clínica 78 de estacionarse en la calle y asegurar el espacio. La única manera porque el personal de IMSS pudiera tener derecho a reservar ese lugar es pagando un exclusivo de estacionamiento. Máxime que la clínica 78 tiene su propio estacionamiento por atrás. Ellos tienen donde parar sus carros, así que no pueden apropiarse de la calle. Si lo están haciendo sin permiso, muy malo, el ayuntamiento tiene que llegar y sancionarlo. Si el IMSS o el personal de la clínica tiene el permiso, que pongan las banderolas, que pinten el pavimento y que pinten la raya amarilla. De lo contrario, no se pueden adueñar del espacio, aun sean doctores, enfermeras o personal administrativo del Seguro Social. Le encargamos al ayuntamiento que revise el tema, porque no es justo que, sin permiso, el personal del Seguro Social se esté apropiando de las calles. Otro mensaje dice, excelente trabajo de investigación del equipo sobre las efemérides musical, donde aprendemos gran diversidad de géneros musicales, dice Jorge Juárez. Y llegan saludos desde Newman, California, de parte de Jesús Bautista. Muchísimas gracias. En otro de los comentarios nos dice, el camellón de Lázaro Cárdenas, entre la salida del mercado de Abastos y Cruz del Sur, hay al menos 3 personas en situación de calle. Hoy, 2 se cruzaron entre el tráfico y esto es frecuente. Será bueno que las autoridades hablaran con ellos para que se muevan a un lugar más seguro. Es lo que nos refiere este mensaje. Y acá preguntan, ¿me pueden auxiliar a saber dónde llevar pilas alcalinas? De antemano, gracias y bendiciones.
María Isabel Jiménez dice, gracias por toda la información que nos dan todos los días. El gobierno debe dar una explicación de por qué tapan lo mejor de Guadalajara, es decir, por qué está amurallado el centro de la ciudad. Pido que hagan también un operativo de despistolización. Casi todos van armados. Esto a raíz de este incidente que se presentó, que nos acabamos de comentar.
Sí, el de la 74 con Pablo II, ¿no?
Exactamente. Bien. Benjamín García, ya tenemos este...
No, se cayó la comunicación. Aparentemente había una falla con Movistar y ya perdimos.
Que nos la reportaban desde temprano.
Sí, sí, así es.
Benjamín García dice que el expresidente Peña Nieto encarceló a 8 exgobernadores del PRI y el PAN. Ahora con López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿cuántos ha encarcelado? Ninguno, a pesar de la corrupción y nexos con narcotraficantes. Juan Rodríguez, el cobro para el cambio de placa a quienes no pudimos hacer el cambio en tiempo porque llevaba un proceso con vialidad por impugnación de fotoinfracciones y tardaron 8 meses en dar resolución. Pregunta, ¿dónde acudo para que me hagan válido mi derecho de pagarle los 1,000 pesos? Se me hace un abuso que quieran cobrarme en estos momentos 4,000. María Torres, ¿y el 911 a los visitantes extranjeros se les va a contestar? ¿Sí acudirán al llamado? Es la pregunta que hace.
Bien, en tema de las placas, la única opción que le queda, si quisiera hacerlo por la vía legal, es el Tribunal del Administrativo, que a través de un abogado usted presente algún recurso de inconformidad y justifique la razón por la cual es el Estado el responsable de que usted no cambie placas y no usted mismo. Si lo puede demostrar ante un tribunal administrativo, entonces podría llegar a ese punto.
José Ventura, ayer por Naciones Unidas al llegar a Patria había un limpiaparabrisas casi bañándose en una llave que está en el camellón. Era un desperdicio tremendo de agua y pregunta a don José Ventura, ¿por qué mejor no cancelan esa llave?
Bien, recuperamos a Katia por la línea ordinaria de teléfono, así que adelante Katia, gracias y una disculpa, te escuchamos otra vez.
Muchas gracias, y bueno, yo les comentaba de los estrenos, ya les decía que llegamos del universo Sky Movie, pero también llega El Afinador. Es una producción de suspenso y de acción que está protagonizada por Dustin Hoffman y Leo Wundal, y trata de la historia, es un talentoso afinador de piano que su vida cambia por completo cuando descubre una habilidad inesperada para abrir cajas fuertes. Y este hallazgo lo lleva a una serie de situaciones que ponen en riesgo su tranquilidad y lo van a involucrar en acontecimientos cada vez más peligrosos. Así que, ojo, porque esta película tiene garantía Cinépolis. Y en el género de terror se encuentra La Novia del Diablo. Es la historia que sigue una pareja que vive una vida tranquila hasta que todo cambia cuando un genio desarrolla una obsesión por una mujer. Y a partir de este momento comienzan una serie de sucesos aterradores que van a transformar por completo la vida de la pareja. Y finalmente llega a las salas de cine En el Camino, es una producción mexicana dirigida por David Pablos. La película narra la historia de Veneno. Él es un joven que frecuenta restaurantes de carretera y que conoce a Muñeco. Es un conductor de tráiler con problemas de alcoholismo y de adicciones. Y durante viajes van a desarrollar una relación bastante cercana, pero también a meterse en algunos problemas. Y cuando llegan personas del pasado, pues obviamente todavía los problemas y el peligro está aún más latente. Y en la agenda de espectáculos para el día de hoy llega Marisela al Auditorio Telmex. Mañana Ricardo Farrell llega con su show al Teatro Diana. Y el domingo el espectáculo de Lord of the Dance se van a presentar también en el Auditorio Telmex. Y por último les cuento, Madonna sorprendió en Times Square el día de ayer con una fiesta al aire libre para ofrecer un concierto sorpresa. Más bien, para anunciar su nuevo disco y para celebrar que uno de sus discos más populares ya cumplió 20 años. Así que, bueno, pues ella estaba feliz y hay que recordar que ella será una de las artistas principales del primer espectáculo del medio tiempo de las finales de las Copas del Mundo de la FIFA junto a Shakira y BTS, que se va a realizar el próximo 19 de julio. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos un excelente fin de semana.
Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el reporte. Estaba buscando en redes este video que dices de Madonna. Muy interesante ver la reaparición de la reina del pop, que sin duda alguna siempre es todo un espectáculo, ¿no? ¿Se perdió? Bueno, lástima. Pues ahí está el reporte de Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida volvemos.